Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Hechos 17, del 1 al 14. Hechos 17, del 1 al 14. Este es el segundo grupo misionero en el Hechos 17, 1 al 14. Hechos 17, 1 al 14. El alboroto en Tesalónica. Y dice así. Vamos a leer del 1 al 9 primero. Después vamos a orar. Pasando por, estamos hablando de Pablo y Silas. Pasando por Anfipófolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá». A los cuales Jason ha recibido, y todos están contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Amén. Oremos, hermanos. Padre, que estás en los cielos, alabamos y glorificamos su nombre. Estamos considerando tu palabra santa que acabamos de leer. Y qué tan privilegio, tan grande que tenemos de reunirnos en tu casa como hermanos en Cristo. Le damos gracias por esto, gracias por este día tan hermoso, gracias por este lugar que está designado para que nos reunamos juntos como creyentes en Cristo, como tu iglesia, para poder alabar y glorificar tu nombre, para poder ser tus discípulos, para poder equiparnos, para predicar tu palabra y vivir de acuerdo a su voluntad. También, Padre, nos ayuda a crecer en la fe y estar sometidos a Jesucristo, que está activamente construyendo y trabajando en su iglesia. Gracias, Jesús. Padre, yo oro que esta mañana que estamos orando y estamos escuchando tu palabra, Padre Celestial, que usted llene al pastor de su Espíritu Santo, que el pastor sea un instrumento en tus manos para que tu palabra nos llegue, que tu Espíritu Santo se manifieste esta mañana, que tu poder sea manifestado, Padre Celestial, que este día, Padre, que esta palabra, que este mensaje, Señor, sea el Espíritu Santo trabajando, sea el Espíritu Santo moviéndose, sea el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, trabajando en nuestras vidas, de acuerdo a las necesidades que usted sabe, las necesidades que tenemos, Padre Celestial. Y si esta mañana mañana y que está aquí, que no conoce de usted como su Salvador personal, que este sea el día. Si hay alguien aquí esta mañana que tiene problemas, que hay dificultades, Señor, sea usted trabajando, sea usted abriendo puertas, sea usted consolando. Gracias, Señor. Padre Celestial, para los que te están atrás, los que están en ti viviendo felices, haciendo su voluntad, estando gozosos, ayúdalos a que continúen de esa forma. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que sus caminos no son nuestros caminos. Sus formas no son nuestras formas. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad y tu voluntad solamente. Y que todo lo que hagamos sea para exaltar su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta serie hemos estado en el libro de Hechos, que donde ellos andaban haciendo sus viajes misioneros. Continuamos con Pablo y Silas, cómo ellos andaban haciendo sus viajes misioneros. En este viaje misionero tienen la oportunidad, mira, se puede ver la oportunidad y la oposición. Esto no es inesperado. Desde el principio en la conversión de Pablo, a él le dijeron que él iba a sufrir grandemente por las cosas del Señor. A él fue llamado al ministerio. Así que él sabía que iba a sufrir bastante por el ministerio de Cristo. Esto también no es una sorpresa. Desde que en los campos misioneros es una batalla, hermanos. Todo, la vida en Cristo es una batalla. Una batalla entre el bien y el mal. En Efesios capítulo 6 dice que nosotros no estamos peleando hombres, estamos peleando potestades. También Pablo continúa haciendo la gran comisión, lo que Jesucristo le había pedido. Las bendiciones son mucho más que el sufrimiento. Pablo, la tenacidad de Pablo y el ministrar el evangelio y trabajar en la palabra del Señor es un ejemplo perfecto, un ejemplo maravilloso para usted y para mí, hermanos. Entonces, esta mañana, de ahora de aquí en adelante, usted y yo presentemos nuestros cuerpos hacia la voluntad de Jesucristo, hacia la palabra, hacia la gran comisión, para presentar las oportunidades de hablar del evangelio, predicarles a otros. También, hermanos, estemos preparados porque vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar problemas. Preparémonos para eso. Pablo le escribió a Timoteo. En este viaje, Timoteo andaba con Pablo. Y después Pablo le escribió a Timoteo. Yo creo que el pastor dice que él cree que le escribió porque le dijo basado en nuestra experiencia, en la experiencia que ellos estaban pasando ahorita, que en lo escrito en el libro de Hechos. Usted y yo, hermanos, somos soldados. Esto es una batalla. Usted y yo somos soldados. Los misioneros, las personas que están presentando el evangelio, que viven para el evangelio, que viven para Cristo en este campo de batalla. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. Una parte por la que ustedes y yo estamos aquí esta mañana es para complacerle a Dios. El hecho de que usted y yo leamos la Biblia todos los días para complacerle a Él, a nuestro Padre Celestial. Todo lo que usted y yo hagamos, hermanos, es para complacerle a Él. Nuestras vidas tenemos que vivirlas para complacerle a Él, no complacerlos a nosotros mismos. Entonces Pablo y Silas andaban aquí en esta gran comisión. ¿Usted cree, hermanos, que las bendiciones son más grandes que el sufrimiento? ¿Usted cree que el evangelio vale la pena? Hagámonos estas preguntas esta mañana mientras el pastor está predicando. Pero tenemos en mente que los sufrimientos de este mundo al final no importan porque usted y yo vamos a tener una vida eterna, las bendiciones eternas con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así que seamos persistentes en el Evangelio, hermanos. Seamos persistentes en nuestro camino con el Señor. Si usted está aquí esta mañana, usted es un creyente en Jesucristo. Si usted es un proclamador del Evangelio, en Marcos, en el capítulo 16, usted y yo somos un discípulo. Somos discípulos y somos hacedores de discípulos, porque podemos compartir el Evangelio mientras compartirlo mediante nuestra forma de vivir, nuestro testimonio. Van a haber oportunidades para poder hablar del Evangelio. Vamos a ver dos pensamientos esta mañana. Vamos a ver a Pablo y a Silas. Si usted regresa de nuevo al Hechos 17:1, ellos se fueron de Belaf. Déjame ver cómo se dice este. No. Vamos de nuevo al Hechos 17:1. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y se causó un disturbo. El mensaje es claramente proclamado aquí, así nos lo está presentando claramente el versículo del 1 al 3. Ahora están en Tesalónica. ¿Usted se acuerda que ellos, el Evangelio, los estaba guiando a lugares diferentes? Mire, en la pantalla, mira eso, las rayas verdecitas. Es ahí donde ellos ya habían predicado. Entonces ahora ellos se fueron para Tesalónica. Eso era la costumbre de Pablo. La costumbre era de que él iba a predicar a los judíos primero. Entonces, él cuando llegaba a lugares nuevos se iba de un solo, donde se reunían los judíos y ahí predicaba. Eso es lo que Pablo hacía. Pablo tenía autoridad y tenía experiencia. Entonces él entraba a las sinagogas y él predicaba y hablaba. Mire el versículo 2, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Las personas regresaban porque querían escuchar más. Estaba volviendo a leer versículo número 3, que dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Cuando la palabra en la Biblia dice que era necesario, significa que no había otra opción. Que era parte del plan de nuestro Dios. Que Jesucristo era el Mesías. Que Él tenía que ser crucificado, tenía que sufrir y tenía que morir y resucitar de la muerte. Y Pablo, utilizando los libros del Viejo Testamento, está proclamando que este Cristo, que no solamente está en Jerusalén, lo predicaba como el Mesías. Y entonces él decía, ese del cual yo les estoy predicando es Cristo. Es una condición como un pacto. No es que así de la noche a la mañana se convirtió en Cristo, o puede hacer que sea Cristo. No, él decía, no, Cristo, Jesús es el Mesías que usted y yo estábamos esperando. Él es el Mesías. ¿Sabe que hay judíos ahora que todavía siguen esperando al Mesías? Todavía no reconocen que Jesucristo es el Mesías. Dice que él encontró a un taxista que le dijo que él era judío. Entonces le preguntó si usted y él conocía a Jesús, que él era el Mesías. Y el hombre le dijo, no, todavía sigo esperando por el Mesías. Pero él le dijo, pero el Mesías ya vino, es Jesucristo. Entonces él estaba ahí tratando de decirle, no, Jesús ya vino y él es el Mesías. Todo lo que Pedro describe es una profecía de quién es Jesucristo. Es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es un matemático o le gustan la estadística, usted puede decir ¿cuál es la casualidad o cuál es la posibilidad de que un individuo, un solamente individuo, haga todas estas profecías una realidad? Eso es Jesucristo. Él hizo todas las profecías, las hizo una realidad. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Puedo hacer una pregunta a usted esta mañana? ¿Cree usted que Jesucristo es el Mesías? ¿Cree usted que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted? ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar su alma? Yo oro que nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo sea algo que está como una roca. Que no seamos como una hoja que la mueve el viento. Es alarmante lo que incluso varias personas están diciendo sobre Jesucristo. Que Dios tenga piedad en nosotros, hermanos. Espero que Dios nos ayude a que tengamos confianza en Él, a que nuestra fe crezca en Él. ¿Qué está haciendo usted como Pablo, que está utilizando la palabra para hablar de Jesucristo? Está dando mensajes, utilizando versículos de la palabra. ¿Está usted haciendo eso, hermanos? Oremos. Que estas oportunidades que nos aparezcan a nosotros, hermanos, que nosotros podamos dar testimonio, que nosotros podamos edificar a otros mediante el uso de la palabra. También mire algo más. ¿Cuál es el resultado? Ellos estaban hablando con Pablo y Silas. Quiere decir que dice que algunos de ellos creían. ¿Qué significa la palabra creer? Que ha sido persuadido. Así como dice Romanos 10:17, que ellos tenían fe. Crecer significa fe. Que creen en la palabra, que creen que las escrituras son reales y que creen en el Espíritu Santo y que creen que el Espíritu Santo tiene poder y que habita en ellos y que entonces ellos se apartan del mundo y ponen su fe y su mente en Jesucristo. En Romanos 10:17. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Romanos 10, 10, 9. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. También podemos ver el libro de Romanos 10, 17. Y dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe empieza con oír. ¿Qué es lo que usted necesita para creer? Para creer esta mañana. Para que usted esté ahí sentado y sí, yo creo. Yo creo. ¿Qué es lo que se necesita usted para creer? Muchos de los judíos habían probablemente escuchado ya este mensaje. Lo habían escuchado, pero no habían creído. Pablo les estaba ayudando a conectar los puntos. Y ahora entonces ellos entendieron. Y entonces creyeron. Y creer significa tener fe. La fe empieza por escuchar. Y escuchar por la palabra de Dios. Esto no está no específicamente para personas de diferentes naciones, para personas de diferentes edades. No, esto es universal, es para todo mundo. Fe empieza con el oír y el oír empieza con la palabra. Es para hombres, para mujeres, para niños, para adultos. Dice que este jueves en la tarde estaba sentado a cenar y tuve una oportunidad, se le apareció, donde él habló de la palabra. A compartir la palabra con un hombre en sus 90 años, su sentido del oír no era tan fuerte. Pero él está conscientemente, mentalmente está bien. Dice que él estaba sentado enfrente de él. Al final de la conversación, él le presentó quién era Jesucristo. Él compartió lo que era la necesidad de tener a Jesucristo y el ser liberado del infierno y tener una relación personal con Jesucristo. Y qué es lo que significa ser atado por Satanás. Entonces, él estaba explicando todo eso. Él aceptó al Señor Jesucristo como su salvador personal. No por el pastor Brahman, pero por el poder del Espíritu Santo y de la palabra. Ahora digamos, gracias Señor, este hombre ahora es salvo. Él no fue salvo porque él hizo buenas obras. Él no fue salvo porque él dio dinero. No, él fue salvo porque él aceptó al Señor Jesucristo como su salvador. Y él reconoció que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Y las escrituras fueron proclamadas y él declaró. Y entonces este hombre ahora va en su camino hacia el cielo. Si usted muriera ahorita, ¿a dónde usted fuera, hermano? Hágase esta pregunta. ¿Fuera usted al cielo o fuera usted al infierno? Entonces usted diría, sí, es un día muy glorioso, yo me voy para el cielo. ¿Sabe qué? Usted puede hacer eso, hermano. Usted está teniendo la misma oportunidad. Antes de cena, él y su esposa oraron. Y pidieron, Señor, danos la oportunidad de que tú nos des una oportunidad de predicar, de proclamar tu evangelio. Y dice que pasa. O sea, no es coincidencia. Hermano, usted le van a aparecer oportunidades y no son coincidencias. Es el Espíritu Santo trabajando. Está usted orando por esas oportunidades. Está usted tomando ventaja de esas oportunidades. Hay varias textos en la Biblia donde se habla de la palabra creer. Por ejemplo, en Juan 1:12, en Juan 2:23. Vamos, abramos nuestra Biblia mejor en el libro de Juan, porque todos estos versículos van a estar en el libro de Juan. Empecemos con Juan 1:12. Juan 1:12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora miremos Juan 2:23. 2:23 dice así: Estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Estamos creyendo en Él, hermanos? ¿Estamos creyendo en nuestro Padre Celestial? A todos estos, religiosos que eran rivales de Pablo y de Silas, crearon alboroto. En el libro de Hechos, cuando usted mira la palabra escrita que dice judíos, usualmente se refiere a los religiosos judíos que tenían poder. Ellos estaban llenos de envidia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando la verdad, y Pablo y Silas, mediante la palabra, mediante el evangelio, estaban liberando a estos hombres. Los estaban liberando y estaban dando una oportunidad de tener una vida eterna. Entonces, ellos estaban súper envidiosos. Así como dice en Hechos 7:9. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos 7:9. Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Era envidia, celos, enojo. Hermanos, estemos preparados porque va a haber muchas personas que van a tener envidia, que se van a enojar en contra de nosotros porque vivimos y proclamamos el nombre de Jesucristo. Estos judíos, los opositores, entonces ellos eran inescrupulosos. Ellos se reunieron juntos para formar como un grupo de rebelión en contra de Pablo y de Silas. No pudieron dejar que el evangelio se predicara libremente, porque ellos estaban asustados que muchas personas estaban siendo liberados, estaban sus cadenas estaban siendo desatadas, porque Satanás hace eso, hermanos, no quiere que las personas sean liberadas. Pero no tenga miedo, porque más grande es el que está con usted que el que está en contra de usted. Y fueron a hablar con Jason. Entonces no pudieron encontrarlo. Como ellos con ese relajo de gente que andaban como con esa mob, no pudieron encontrar a Pablo y a Silas, fueron a buscar a Jason. Ellos los acusaron. Que dijeron que estos que han puesto nuestro país, nuestra tierra patas arriba, que están hablando de lo que la cristianidad estaba haciendo, lo que los creyentes estaban haciendo. Que estaban hablando de esa forma de personas que habían sido salvas, poniendo el mundo patas arriba. Ellos les dijeron que ellos estaban creando un caos, que Pablo y Silas estaban creando un caos. Entonces ellos estaban asustados porque miraban que personas estaban buscando a Jesucristo, se estaban apartando de esos sistemas religiosos y estaban buscando la verdad. Dice que ¿cuántos de ustedes han visto cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su salvador personal, miran que esas personas han cambiado su forma de hablar, han cambiado su forma de comportarse, ha cambiado, porque ellos están reflejando más a Jesucristo? Entonces ellos acusaron a Jason de que ellos estaban ayudando a Pablo y a Silas. Es decir, en esto están predicando relajo, porque están diciendo que hay otro señor y nuestro único señor es César. Y ellos decían que el señor es Jesús, y no. Entonces eso es lo que les molestaba a ellos, lo que Pablo y Silas predicaban, y que estaban predicando que Jesucristo es nuestro único Dios, y que no era César. Y para ellos César era todo. ¿Sabe qué da mucho más tristeza aquí? Los fariseos en Jerusalén. Y ellos decían, no tenemos a ningún rey más que César. Los métodos y las no cambian mucho. Y esa palabra dice, cuando ya había agarrado a Jason y a los otros, los dejaron ir, porque no. Ellos decían, lo vamos a ir hasta que sea su corte. Así fue como los dejaron ir. Hay riesgos y hay recompensas en predicar el evangelio, a vivir el evangelio. Hermanos, ¿está usted dispuesto a vivir eso? Hay muchas veces, hay muchos riesgos. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir el evangelio con esos riesgos, sabiendo que vamos a tener oposiciones, problemas? Miremos en Santiago 1. Santiago 1. Miremos en Santiago 1. Santiago está escribiendo a los creyentes que están dispersos por toda parte del mundo. Y él empieza la carta con esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Cuando Pablo estaba en la cárcel en Filipa, estaba cantando himnos y como un terremoto. Entonces, esas pruebas son difíciles. Dios, hermanos, nos puede dar otros caminos diferentes. O sea, dejemos que sea Él que dirija nuestras vidas. A veces nuestros pasos, nuestros planes, no son los que Él tiene para nosotros. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, Dios los mandó a otro lugar, pero no era como huyendo, no, era vaya aquí, predique aquí. El evangelio también causó conmoción en Berea, así como miramos Hechos 17. Vamos de nuevo a Hechos 17, 10. Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces llegaron aquí y predicaron. Y las personas creyeron. Ellos recibieron la palabra de Dios. Y miramos que ellos la recibieron con amabilidad. Les dieron la bienvenida. Y la palabra era predicada y era aceptada y era recibida. Y ellos querían más y más de la palabra cuando Pablo y Silas predicaban. Así seamos nosotros, hermanos. Estamos aquí esta mañana. Seamos como estas personas en Berea. Pidamos, queramos más y más de la palabra. Aceptemos la palabra. Cuando usted está de vacaciones, en su casa, en su trabajo, ¿está usted recibiendo la palabra de Dios, que Dios quiere hablarle a usted personalmente? ¿Está usted escuchándola? ¿Está usted escuchando lo que su Padre Celestial nos quiere decir? Estos creyentes, ellos estaban buscando, estaban ansiosos. Hay personas ahí que están probablemente confundidas, frustradas. Tal vez hay algo en sus vidas que están confundidos con tanta religión, ellos están buscando. Cualquier cosa que está fuera de lo que Jesucristo nos ofrece del no nos va a satisfacer, hermanos. Va a ser satisfacción momentaria. Tal vez cuando usted está aquí y usted es salvo, usted tiene un encuentro con nuestro Padre Celestial que le da paz. Porque Jesucristo hace toda la diferencia. Y usted aprende de Jesús mediante la Escritura, mediante la Palabra. Ellos estaban listos para recibir la Palabra. Le daban la bienvenida. Ellos buscaban la Escritura diariamente. Esa es la idea de ponerse, de sentarse, de estudiarla, de entenderla, de distinguirla. Lo mismo está en Hechos 12. Investigar. ¿Le puedo hacer a usted una pregunta esta mañana? ¿Está usted buscando la palabra de Dios? ¿La estudia? ¿La medita? ¿Está usted en un problema ahorita? ¿En medio de tomar una decisión difícil? ¿Está usted siendo tentado? ¿Está usted teniendo problemas? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde va usted? ¿Busca usted a Jesús? Dice, va usted donde Jesús dice, Señor, guíame, diríjame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto no es una condición. Sí, tal vez. No, esto pasa. Esto es una promesa, hermanos. Si Jesús lo dice, es una promesa y tenemos que creerla. Tenemos que tener fe y saber que si Dios dice, eso va a ser, eso va a pasar. Tenemos una iglesia, todos nosotros somos el cuerpo en Cristo. Miremos el libro de Proverbios 2, Mire lo que Salomón escribió en el libro de Proverbios 2. Versículo 1. Hasta el versículo 5. Perdón, 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dicieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Qué pasaje tan tremendo que nos recuerda de la necesidad que usted y yo tenemos de vivir nuestras vidas todos los días de acuerdo a la palabra, vivir para Jesús. Regresemos al libro de Hechos 17. Hechos 17. Miremos el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estaban en Berea. Entonces ellos predicaban la palabra de Dios en Berea, y el Espíritu Santo se manifestaba en Berea. Entonces estamos viendo de nuevo, hermanos, cómo hay poder en el Evangelio, cómo el Espíritu Santo se manifiesta. ¿A quién será que Dios nos va a poner esta semana en nuestro camino para que nosotros les prediquemos? ¿A quién será? Algunas veces en nuestras vidas nosotros estamos tan ocupados con nuestros horarios, con nuestros propios problemas personales, con todo lo que tenemos que hacer, que las oportunidades pasan y se fueron. No lo tomamos, no hicimos nada con esa oportunidad. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a estar alertas cuando aparezcan las oportunidades, tomar ventaja de esas oportunidades para ganar almas para el reino de Dios. Está de nuevo leyendo el versículo 13. Tesalónicas y Berea están como 50 millas de distancia. Entonces la bulla llegó a Tesalónica, que estaban los mismos predicadores en Berea. Entonces se asustan porque miran cómo el Espíritu Santo, el poder de Dios, está trabajando. Usted está hablando, hermanos, es increíble ver cómo estas personas están tan determinadas a que la palabra de Jesucristo no se predique más. Se fueron a Berea. O sea, es increíble cómo Satanás está activamente y no cesan de que para tratar de parar la predicación de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo se manifieste y se glorifique en estas personas. O sea, la determinación de esa persona es increíble. Y volvieron a armar relajo, volvieron a poner a la gente a tratar de poner a las personas en contra de Pablo y de Silas. O sea, literalmente estaba como temblando. Es como un terremoto, tantas personas. No nos dejemos, la palabra dice, no nos dejemos a alborotar, hermanos. Ellos estaban antagonizando, eran antagonistas en contra de la palabra. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces después Pablo se fue para Atenas y Timoteo y Silas se quedaron ahí. Timoteo y Silas se quedaron ahí. Ellos querían deshacerse de Pablo. Déjeme hacer una pregunta a usted. En una situación, cuando la persona encargada ya no está, ¿continuaría usted con el Evangelio? Dice el pastor que qué pasaría con esta iglesia si él ya ahorita padeciera de un ataque cardíaco. ¿Esta iglesia continuaría? O sea, pongámonos a pensar eso. La palabra, el trabajo en Berea continuó, aunque Pablo no estaba. Porque hay poder en el Evangelio, hay poder en la oración, Hay poder en cantar himnos juntos, en reunirnos como iglesia. Así no, no podemos hacer eso, no nos deje. Dejemos que Dios nos guíe, hermanos. Que Dios nos ilumine. Punto número uno. Ministremos. Ministrémosle a nuestras familias. En su matrimonio. En sus trabajos. Con sus hijos. Si usted tiene la oportunidad, papás con sus hijos, tiene la oportunidad de dar testimonio, de enseñarles de acuerdo a la palabra. Usted puede tener una oportunidad cuando están cenando. Punto número dos. Preparémonos porque va a haber mucha oposición. La esposa de él y sus hijos muy bien temprano, un miércoles, un jueves en la noche, se fueron al vecindario a predicar la palabra. Llegaron a la primera casa. La señora dijo, qué barbaridad usted que anda aquí y con sus hijos. Qué feo. Entonces se fueron a la siguiente casa. Si Dios nos dirige y Dios nos manda a otro lugar que no está en nuestra mente, pero Dios nos manda ahí, tomémoslo y aceptémoslo. Dejemos que Dios nos use y hagamos discípulos. Cada uno de nosotros está aquí para ser discípulos de otros, para compartir el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. El cambio misionero es una batalla, pero no tengamos miedo. Es una oportunidad. Porque Jesucristo está con nosotros y Él ha construido la iglesia. Dios va a proveer todo lo que necesitamos para seguir adelante, así como cuidó de Pablo, de Silas y de Timoteo. Todo lo que hagamos, hagámoslo por Él y para Él. Sigamos siendo fieles. Porque Él ha construido su iglesia. ¿Quiere usted trabajar para su obra? Y eso es porque usted está aquí y yo estamos aquí, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú eres bueno. Te pido que usted nos bendiga, que usted nos ayude a meditar y a entender lo que se ha predicado esta mañana. Ayúdanos a entender cuáles son las oposiciones y cuáles son las oportunidades, pero seguir persistiendo, ser persistente en tu palabra. Mientras nuestra cabeza está inclinada, nuestros ojos están cerrados, tal vez está usted enfrentando oposición, tal vez usted está cansado, tal vez usted no está ahí, tal vez usted está desanimado. Pero hay oportunidades y Dios le va a ayudar a usted a tomar oportunidad de a ventaja de esas oportunidades. ¿Puedo orar por usted? Levante la mano y diga: Pastor, ore por mí. Estoy cansado. Hay tanta oposición. Nada está saliendo bien. Ore por mí, Pastor. Pero tal vez usted está aquí esta mañana. Y así como esas personas en la sinagoga, en Tesalónica y en Berea, que creyeron. Tal vez usted lo que necesita primero, usted necesita creer. Confiar en Jesús por una vez y por todas. Para ser salvo, levante la mano y ore. Diga: Pastor, ore por mí. Necesito ser salvo. Necesito saber que si me muero ahora, yo voy para el cielo a tener una vida eterna con Él. Levante la mano porque ese es el día que Dios tiene para usted. Ahora es el día. Levante la mano. Aleluya. Aleluya. Levante la mano si siente usted que el Espíritu Santo le está hablando. Señor, gracias. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Gracias porque su Espíritu Santo se ha manifestado. Gracias porque sabemos que en las pruebas, en las dificultades, cuando estamos desanimados, cuando nada parece que está yendo como lo hemos planeado, tú estás con nosotros. Tú eres nuestro león de Judá. Gracias porque estemos cansados, Padre. Tu palabra es real y tú eres real. Sí, Señor, pues estas personas que han levantado su mano, los pongo en tus manos para que sea usted. Ayúdanos, Padre Celestial, a salir glorificados. Ayúdanos no solamente a ser oidores, pero a ser hacedores. Aleluya. Entendiendo que es más grande el que está conmigo que el que está en este mundo. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.